Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos en esto que es La Tiza. Muy, pero muy buenos días. Tenemos un programa que promete el de hoy. ¿Cómo está Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Ansioso hoy.
Sí, porque tenemos a un invitado, vamos a ver si podemos charlar con él, bastante especial, que va a estar presentando un libro el lunes en Córdoba.
Así es, va a estar presentando en el Zoom de la UPC en Salta 140 a las 19 horas el día lunes. Horacio Verbinsky va a estar presentando el libro Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura. Una interesante investigación sobre este tema que se ha hablado bastante poco, ¿no? Porque siempre se ha ido por otros andariveles en esta cuestión de la dictadura y esto viene a poner en su lugar algunas cosas que no sabíamos. Y bueno, y también vamos a tener la experiencia de una escuela de Carlos Paz sobre el tema del Código de Falta y cómo los chicos son afectados por el tema del Código de Falta. Interesante la experiencia de esta escuela.
Y algunas cosas más, por supuesto. Y no le vamos a hacer perder más tiempo, ya está en línea el escritor, el periodista, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbinsky, que como decía Fabián recién, el lunes en el Zoom de UPC va a estar presentando su nuevo libro, Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura. Horacio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, básicamente, ¿de qué se trata el libro? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que ha investigado?
Bueno, el libro es una puesta al día de una problemática que ha venido afirmándose en los últimos años, que es la reflexión sobre los cómplices económicos de la dictadura militar. Porque hasta ahora, digamos, se ha enfocado mucho, o casi exclusivamente, en los responsables directos de los crímenes. Pero ha habido poco análisis respecto de quienes instigaron la comisión de los crímenes, porque de otro modo pensaríamos que los militares fueron una pandilla de alucinados que decidieron desatar una orgía criminal sobre el país porque sí, y de quienes se beneficiaron con esos crímenes, de quienes los encubrieron. Y esto ha venido avanzando con algunas actividades realizadas por los tres distintos poderes del Estado. Por un lado hay algunas investigaciones legislativas, por otro hay algunos informes producidos por distintas dependencias del Poder Ejecutivo, y por otro lado hay distintos procesos judiciales en varias partes del país. Lo que no ha habido hasta ahora es una sistematización de toda esa información dispersa, y es lo que en Cuentas Pendientes intentamos con Juan Pablo Boslaski, que es el coautor conmigo.
Ahora, ¿es un libro de historia, Horacio, o esos cómplices de la dictadura todavía tienen poder económico en el país?
Es un libro de historia, pero es un libro de historia con lecciones para el presente y con lecciones para el futuro. Es un libro de historia en el sentido que se refiere a hechos ocurridos entre 1976 y 1983, pero las proyecciones que eso tiene hoy y en el futuro son indudables. Y también es indudable la motivación que nos lleva a Boslaski y a mí a elaborar este libro. Las investigaciones de la CONADEP en 1984, los juicios iniciados en 1985 y que con retrocesos y avances se suceden hasta el presente, han implicado de alguna manera la compra de un seguro de vida de la democracia argentina contra el golpismo militar, que hoy es impensable.
Sí.
En cambio, no hay un seguro equivalente contra la desestabilización por parte de los poderes fácticos, como se viene viendo en el país en los últimos años en forma muy intensa. No en el sentido de, digamos, promover la intervención militar, pero sí de desestabilizar un proceso político en función de intereses para imponer conveniencias sectoriales en contra del interés colectivo. Eso sí lo estamos viendo. O sea, y en ese sentido nos parece que esta investigación, siendo histórica, apunta en el sentido de consolidar la democracia y precaverla de este tipo de injerencias indebidas.
Tienen nombre esos poderes fácticos, me imagino, aparecerán en el libro o no, esos poderes fácticos que estaban detrás de los militares y que usted dice hoy siguen condicionando.
Bueno, en algunos casos son los mismos, en otros casos han cambiado. El libro, digamos, tiene una introducción y unas conclusiones escritas por Boslavsky y por mí. Además hay dos capítulos que escribió él, hay otros dos que escribí yo, y además hay unos 20 capítulos escritos por distintos especialistas, economistas como Eduardo Basualdo, Martín Llor o Alfredo Calcaño, historiadores como Victoria Basualdo, juristas como Héctor Recalde, periodistas como Alejandra Dandán, expertos en comunicación como Damián Loretti, abogados como Andrea Gualde. Hay una diversidad de enfoques que tienden a mostrar, por un lado, el encuadre jurídico con el cual nosotros tomamos el tema de la complicidad económica desde el juicio de Nuremberg de 1945 en adelante. Por otro lado, la descripción de las transformaciones macroeconómicas que se produjeron en la Argentina con la dictadura militar, las transferencias de ingresos, las modificaciones de hegemonía dentro mismo de los sectores empresariales. Y por otro lado, hay estudio de casos concretos, específicos, por ejemplo, el caso de Papel Prensa, el caso de Techín, el caso de Asindar, el caso de Ford Motor, el caso de Mercedes-Benz, el caso de Ledesma, donde, digamos, de aquel encuadre teórico general se pasa a los datos concretos de episodios ocurridos en esos años. Y se revisa, digamos, en qué estado están estos casos actualmente. En algunos casos hay causas judiciales que ya están iniciadas, donde hay procesados, donde hay incluso detenidos. En otros casos no las hay. Y ahí se discute también, digamos, qué es lo que se puede hacer en cada caso. Porque, por ejemplo, juicios penales, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, solo pueden hacerse a personas físicas.
Claro.
No se puede hacer un juicio penal a una empresa, pero sí se le puede hacer un juicio civil a una empresa, o a una asociación patronal, o a un organismo profesional determinado, sí, porque hay una continuidad de responsabilidad institucional, aunque hayan cambiado sus autoridades. Bueno, estudiamos en cada caso qué es lo que se puede hacer, se pone en discusión jurídicamente el tema de si es posible o no es posible iniciar una acción habiendo transcurrido
35
años o más de los hechos. Bueno, hay distintos enfoques jurídicos, hay un trabajo muy interesante de la Comisión Internacional de Juristas sobre estos temas.
Horacio, independientemente de los casos particulares y de la justicia que se pueda hacer o no respecto a estos casos, desde lo macro, ¿qué es lo que pretendían esos poderes fácticos de los que usted habla, de los que ha investigado, y qué consiguieron de lo que pretendían?
Bueno, pretendían, en primer lugar, tuvieron éxito, porque pretendían una remodelación quirúrgica en la sociedad argentina y lo lograron. La Argentina no volvió a ser la misma que era. Aquí había habido un proceso de democratización muy intenso en las décadas del 30, el 40, el 50, que se prolongó con idas y vueltas hasta 1975, en el cual hubo un ascenso de clases subordinadas, de la clase trabajadora, un crecimiento de la clase media, un desarrollo de la industria, un crecimiento del empleo, un desarrollo de las actividades culturales y artísticas, una complejidad del entramado social muy grande que hizo a mediados del siglo pasado de la Argentina la sociedad más igualitaria de América Latina y la más económicamente importante además. Bueno, del 75, en el 55 hubo un primer intento de poner un freno a esto y volver de alguna manera a la hegemonía excluyente de unos pocos sectores de la oligarquía tradicional y de las finanzas transnacionalizadas. que tuvo éxito en interrumpir el proceso político en el golpe del 55, pero no tuvo éxito en consolidar esa transformación porque hubo una gran resistencia, tanto popular como de los sectores medios, de modo que tenemos esas dos décadas de 1955 a 1975 en las cuales uno analiza retrospectivamente, uno observa una gran contradicción, porque por un lado fueron décadas de crecimiento económico importante, de un mantenimiento significativo de pautas de distribución del ingreso progresivas, pero al mismo tiempo de una enorme inestabilidad política y de una enorme conflictividad social, justamente porque estaba en disputa si se iba a afirmar definitivamente ese modelo que fue derrocado por el golpe del 55, o si se iba a producir la transformación que los sectores oligárquicos propugnaban. Esta situación de empate hegemónico, como la definieron politólogos como Guillermo O'Donnell o sociólogos como Juan Carlos Portantiero, llega a un punto culminante en el 75 y genera el golpe del 76. No, como se ha dicho, porque estuviera agotado el modelo económico que se estaba viviendo, sino por el contrario, porque ese modelo económico estaba maduro para dar un salto de calidad y pasar a una etapa de desarrollo superior. Recordemos que la Argentina en ese momento estaba en la punta mundial en desarrollo tecnológico y en informática, por ejemplo. Se estaban produciendo computadoras en la Argentina equivalentes a las que en ese momento se estaban haciendo en Estados Unidos o en Japón. Bueno, todo eso fue desmantelado, fue destruido, y simultáneamente con la destrucción de esos desarrollos tecnológicos hubo golpes muy duros a la organización de los trabajadores, a su participación en el ingreso, a las universidades públicas, a la burguesía nacional, a todo aquello que había caracterizado esa Argentina pujante, compleja y democrática de las décadas previas. Ese golpe del 76 logró lo que no había logrado el golpe del 55 y todos los avances y retrocesos en esas dos décadas intermedias. Y entonces sí se produjo una transformación del patrón de acumulación de capital, dejó de haber un patrón de acumulación de capital basado en la producción y en el mercado interno, y se pasó a un patrón de acumulación del capital, de valorización financiera del capital, por el cual un reducido núcleo de empresarios, de grandes empresarios, tomaban crédito barato en el exterior, en un momento en que había una enorme disponibilidad de capital en el mundo, y luego lo represtaban dentro de la Argentina con una diferencia de tasa, haciendo enormes ganancias, y ese endeudamiento externo que ellos tomaban luego fue endosado al conjunto de la sociedad mediante la política de seguros de cambio, y se convirtió en la gran bola de la deuda externa que hasta hace muy poco tiempo asfixiaba la economía argentina. Es decir, tuvieron éxito, hicieron enormes ganancias, hicieron enormes fortunas, mientras el conjunto del país se empobrecía y se hundía en una crisis que finalmente explotó en el fin de siglo con, digamos, la imposibilidad de seguir sosteniendo esos esquemas.
¿Y por qué no se siguió? ¿Por qué no apostar, independientemente de las ideologías y de lo bueno o malo que hayan sido? ¿Por qué decidieron la destrucción de la burguesía nacional? ¿Por qué no apostar al modelo productivo que, como usted dice, estaba maduro para explotar, para estallar o para crecer?
Bueno, ahí habría que entrar en algún análisis sobre las características profundas de la oligarquía argentina, sobre la cultura rentística, sobre la actitud parasitaria, sobre su carácter de una clase dominante, reaccionaria, inculta, represiva, eso que Walsh denominó la inclinación temperamental al asesinato. Y ahí ya entran cuestiones que de alguna manera exceden
este marco,
la caligrafía de este libro.
Está bien. ¿Y cómo se puede identificar a esos poderes hoy? ¿De qué manera? ¿En qué reclamos? ¿En qué sugerencias? ¿En qué quejas? ¿En qué actitud? ¿En qué política? ¿Se los puede identificar esos poderes hoy?
Bueno, a mí me parece que sí. se los puede identificar en el reclamo de volver a las políticas de la década del 90, se los puede identificar en la protesta contra las transferencias de ingresos a favor de las grandes mayorías con políticas como la asignación universal por hijo, como la distribución gratuita de las netbooks para democratizar la sociedad del conocimiento. Se los puede ver en el planteo de una lucha antiinflacionaria que implique políticas de ajuste y volver al endeudamiento externo. Se los puede identificar en la estigmatización de toda política que procure cuidar la disponibilidad de divisas para fines socialmente útiles y no para atesoramiento de las élites privilegiadas. Me parece que esas son formas de identificar la presencia actual de esos poderes económicos.
Ahora, es curioso porque o se enmascaran muy bien o no sé qué, porque por allí lo que están reclamando es un mayor desarrollo de la, uno interpreta eso, un mayor desarrollo de la burguesía. Cuando piden que nos endeudemos, alegan que es para que haya más industrias, para que haya mayor desarrollo productivo, que hay que aprovechar las bajas tasas internacionales, que la apertura de la
importación. Esa experiencia ya la hicimos. La experiencia de la Argentina la hizo en la década del 70 y la hizo en la década del 90. El endeudamiento externo no está asociado al crecimiento de la industria y de la economía, sino a la fuga de capitales y a la desestructuración económica del país. Y eso incluso comienzan a reconocerlo algunos economistas ortodoxos. Yo he publicado hace poco una información sobre un trabajo realizado por dos economistas ortodoxos de Estados Unidos, donde ellos, a pesar de los supuestos teóricos de los que parten, llegan a la conclusión que el desarrollo de los países no está asociado al endeudamiento externo, sino a la generación de recursos dentro de la propia economía.
Horacio, recién le preguntaba respecto de cómo identificar a esos poderes hoy. Identificados esos poderes, ¿están teniendo éxito? ¿No están teniendo éxito? ¿Pueden llegar a tenerlo en sus aspiraciones hoy?
Es difícil hacer un vaticinio. Están claramente pugnando por modificar los parámetros de funcionamiento de la economía de la sociedad argentina en la última década y por volver, digamos, al estilo previo, en el cual ellos se sentían mucho más seguros. A pesar de que estos sectores han hecho grandes ganancias en esta década, pero de todos modos, a pesar de haber hecho grandes ganancias, se sienten en peligro, se sienten amenazados, les incomoda mucho la irrupción de otros sectores sociales por los cuales se sienten coartados e intimidados. Que puedan tener éxito o no, a mí me parece que hay algunas cosas en las que tal vez puedan tener éxito y otras en las que no. Me parece que, digamos, el hecho de que en esta década se hayan inaugurado una decena de universidades en el conurbano bonaerense, a las que asisten por primera vez hijos de trabajadores que no tenían registro de estudios universitarios en las generaciones anteriores, es muy difícil de revertir ese proceso. Es muy difícil de revertir la reestatización del sistema previsional, aunque hay, por cierto, que hay intentos de hacerlo, y ya ha sido incluso declarado en campaña electoral esa propuesta. Yo parto de una base teórica muy escéptica, es decir, todo se puede modificar.
Sí.
No hay nada que esté adquirido de una vez y para siempre. Pero al mismo tiempo creo que hay en la sociedad argentina un grado de conciencia muy fuerte respecto de determinadas políticas que sí van a ser defendidas y de otras políticas que no van a ser aceptadas.
Hay políticos con nombre y apellido que representan hoy esas aspiraciones, así como en su momento fueron los militares.
Los hay, pero yo prefiero hacer un análisis menos personalizado. Y confío mucho en que quien escucha puede sacar sus propias conclusiones.
Lo saco de su libro brevemente, Horacio. ¿Cómo ve el panorama a 20 días de las elecciones y con un PASO bueno, que mostraron los resultados que mostraron.
No, me parece que hay un clima muy intenso, donde se están disputando voto por voto en distintos lugares del país, con un alto grado de participación. Me parece que hay un funcionamiento democrático muy consolidado. Me parece que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias han sido un gran acierto. Me parece que en cada elección se va perfeccionando los grados de participación. Y preveo, digamos, que en unos años todos los partidos van a dirimir sus candidaturas por las PASO, y que cada vez menos va a haber acuerdos de cúpula previos. Hemos tenido algunos ejemplos significativos en la capital federal, por ejemplo con el grupo UNEN, uh-huh. Donde ahí se ve, digamos, el sentido que tiene este sistema, o la confluencia de distintas fuerzas de izquierda que históricamente se arrancaban los cabellos entre ellos, sacaban los ojos entre ellos, y ahora están compitiendo pacíficamente. Me parece, la verdad, que son elementos muy positivos que uno ve en el panorama político del país.
La oposición dice que el 27 de octubre comienza el fin del kirchnerismo, lo plantean de esa manera. Si se dieran los resultados, primero, no sé si usted considera que esto es así, y segundo, si se dieran los mismos resultados o resultados parecidos que en los distritos más importantes, es lo que parecen indicar las encuestas, digo, los mismos resultados que se dieron en las PASO, ¿qué ocurriría con el oficialismo en diputados y en senadores a partir del 10 de diciembre? ¿Realmente habría una pérdida de poder real?
Hay una merma lógica de poder en los últimos 2 años de un mandato sin reelección, eso es normal. Eso ocurre en todos los sistemas del mundo presidencialistas, no ocurre en un sistema parlamentario donde siempre es posible el voto de confianza y la renovación de las mayorías y la reelección indefinida, pero no existiendo eso, hay naturalmente una merma razonable de poder en tanto y en cuanto, digamos, todo comienza a orientarse a tratar de determinar quién puede ser el sucesor. Pero no más que eso, ya que el oficialismo va a seguir contando con mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, va a seguir siendo la primera minoría en ambas cámaras, y en diputados además va a tener quórum propio, con lo cual, digamos, esa merma del poder va a ser digamos, el suave declive lógico de un ciclo presidencial que va llegando a su uh-huh. fin, y no otra cosa que eso.
En el 2015 termina un ciclo presidencial, teniendo en cuenta que Cristina no puede ser reelecta, y ella manifestó públicamente que no lo quiere, no quiere la reforma constitucional, al menos para eso. Digo, ¿quién sería el recambio? En todo caso, ¿a quién podría proponer, o de qué manera podría el kirchnerismo tener chances electorales en el 2015?
Bueno, en primer lugar falta mucho para sí. eso. En lo que ha sido nuestra historia institucional, 2 años antes de una elección presidencial, yo creo que no hay un solo caso en el cual 2 años antes hubiera podido determinarse quién iba a ser el candidato triunfal 2 años después. Uh-huh. Tal vez la única excepción, el único caso en el cual podía preverse con 2 años de antelación, era Fernando de la Rúa, uh-huh. tal vez. Y mire nada más qué poco tiene que ver eso con la sí. sociedad de consolidación
claro.
posterior. Ha
sí,
sido
sí.
el periodo presidencial más catastrófico de la historia reciente.
Uh-huh.
Sí. De modo que me parece que falta mucho tiempo para saberlo. Tampoco es posible saber hoy si la presidente saliente va a señalar a alguien como... Uh-huh. como Delfín, o si va a ser presidente dentro de una competencia que se va a dar dentro del partido uh-huh. del partido de gobierno. Eso es prematuro para saber. Está claro que, digamos, ella se va a retirar con un grado de influencia y con un bloque propio legislativo muy fuerte, de modo que va a tener sin duda en la la medida en que ella lo desee, un rol importante en todo lo que venga después. Más que eso es prematuro decirlo.
Está bien. Volviendo un poco a su libro, la visibilidad en la confrontación que ha mostrado el grupo Clarín en los últimos años, ¿tiene algo que ver con responsabilidades que pudo haber tenido en tiempos de la dictadura y que se trasladan hasta hoy? ¿Con la defensa de esos poderes de los que usted hablaba?
Yo creo que tiene dos aspectos. Por un lado, eso que implica la pregunta es así, en tanto y en cuanto por primera vez hay un gobierno que pone en acto esos reclamos. Es decir, en tanto y en cuanto hay un gobierno que señala esas responsabilidades. Porque esas responsabilidades no empezaron ahora, esas responsabilidades arrancan en 1976. Pero el gobierno de Cristina Fernández es el primero que pone en acto la demanda por esas responsabilidades. Y entonces ahí hay una cuestión reactiva. Pero por otro lado, el grupo Clarín, con todo el crecimiento enorme que ha tenido, su transnacionalización, es, aparte de ser un grupo multimediático, es el gran articulador de los distintos poderes fácticos, con grupos económicos que operan en la realidad argentina. Es mucho más que un medio de comunicación, es un articulador de negocios y de posiciones de otros sectores. Y como tal, actúa en forma reactiva contra un gobierno que ha reivindicado la regulación estatal sobre la actividad económica en términos que no tienen precedentes en la democracia argentina desde el 55 en adelante.
Por último, para no robarle más tiempo, no sé si está enterado de la situación institucional por la que atraviesa el gobierno de la provincia de Córdoba, las denuncias respecto de narcopolicía, los policías detenidos y demás. ¿Está más o menos al tanto?
Estoy más o menos al tanto, no en detalle, pero sí estoy más o menos al tanto y voy a aprovechar ahora mi visita a Córdoba para empaparme más del tema.
Está bien. ¿Y qué opinión le merece?
Bueno, me parece que en Córdoba, igual que en Santa Fe, igual que en la provincia de Buenos Aires, ha habido una porosidad institucional muy grande ante la presencia de redes delictivas nacionales y tal vez transnacionales vinculadas con actividades de alta rentabilidad y sumamente nocivas para la sociedad, en las cuales se participan claramente los sectores policiales encargados de combatirlo y algunos sectores de la política que están por encima de esas autoridades de seguridad. Esto me parece evidente en los tres distritos. Es decir, es lo que está ocurriendo en la Argentina.
¿No es posible el narcotráfico sin complicidades policiales y hasta judiciales? ¿Necesariamente deben contar con eso?
Y a mí me parece que sin eso es mucho más difícil, ¿no? En todo caso, lo que observamos en la Argentina es que esas complicidades existen.
Está bien, al menos aquí existen.
En Córdoba existen, en Santa Fe existen, en la provincia de Buenos Aires existen.
Horacio, bueno, lo estaremos esperando, lo esperamos para el próximo lunes, allí en la UPC, que es un reducto muy especial, es la casa de los trabajadores de la educación. ¿Hay alguna motivación especial para elegir ese sitio?
No, bueno, hay muy buena.
Aparte de que el lugar es muy lindo.
Sí, el lugar es lindo y además hay muy buenas relaciones con los compañeros educadores.
Está muy bien. Horacio, le agradecemos muchísimo esta charla, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Ahí está Horacio Verbisky, periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. El próximo lunes va a estar presentando Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura en el Zoom de UPC. Es a las 7 de la tarde, ¿verdad? Es a la hora 19, a las 7 de la tarde.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Llega Joan Manuel Serrat, Mediterráneo.
risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Juan Manuel Serrat, Mediterráneo.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, atención, con Fabián, información interesante de carácter gremial. Hay, esto lo habíamos dicho, ¿no? Pero lo reiteramos, están disponibles padrones definitivos de aspirantes a cargos. ¿Qué cargos?
Así es, aspirantes para cargos titulares en el nivel inicial y primario. Esto es ya el padrón definitivo.
Ajá.
Los actos públicos para la exposición de los cargos y tomar los cargos va a ser en el mes de noviembre. Todavía no está la fecha, pero apenas la tengamos la vamos a ir diciendo porque son fechas distintas en todo el ámbito de la provincia. Y bueno, ya está el padrón definitivo. Es ese y no otro.
Bien. El jueves que viene en el Zoom hay un encuentro provincial.
Está bien, el primer encuentro de nivel inicial y primario que organiza la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, así que ahí van a estar juntándose todos los compañeros secretarios del área y bueno, y algunos más para trabajar en todos los sentidos, ¿no? Con sentido laboral, pedagógico y demás del nivel inicial y primario. Va a ser interesantísimo este primer encuentro de nivel inicial y primario.
Bien. Bueno, ya tienen fecha la disponibilidad de las listas de orden de mérito.
Sí, orden de mérito de nivel medio. Recién hablábamos de nivel primario. Inicio, ahora estamos hablando primario, de nivel medio. Están las listas provisorias. ¿Qué quiere decir esto para la toma de horas, cátedras y cargos? ¿Qué quiere decir que sean provisorias? Que están justamente en la instancia de que si hay algún error o algo, tenemos que ir a consultar nuestro puntaje. Si creemos que hay un error, tenemos tiempo para reclamar, que es interesante que lo hagamos en la Junta de Clasificación en Salta 74 de 9 a 17 horas hasta el 29 de octubre.
Bien, y en la página reiteramos que está esto.
En la página está todos los requisitos que necesitamos.
Bien. También tiene fecha el registro por parte de la Junta de Clasificación de Media de los títulos.
Registro de títulos que se hayan obtenido hasta el 26 de abril. Uh-huh. ¿Mm? El registro de títulos va a ser el día 16, 17 y 18 de octubre. Esto lo recalcamos que es para aquellos que ya tienen el legajo iniciado y demás. Es para agregar el título que se haya obtenido hasta el 26 de abril. Los demás ya entran para la convocatoria del año que viene.
¿Qué es lo que tienen que tener, Fabián, para...?
Justamente, tienen que tener el legajo iniciado, lo iniciamos con el título secundario, obviamente van a agregar el título docente, pero obtenido hasta el 26 de abril. Ahí estamos viendo de que si hay alguna demora por el tema papel moneda y demás, haya una prórroga, pero esto todavía no se ha decidido.
Bien. Bueno, ¿y esta noche de fiesta?
Esta noche hay fiesta, pero en Buenos Aires.
Ay, nos queda un poco lejos.
Sí, la verdad que por el compromiso de los sábados al mediodía nuestro no podemos ir.
No la perdemos.
Pero bueno, allá están los compañeros, alrededor de 150 compañeros, están llegando a Buenos Aires para festejar los 40 años de Cetera. Los 40 años de Cetera.
Lo que hemos estado hablando, 150 van.
Sí.
No lo detiene nada, digamos, los muchachos cuando
por dicen supuesto, que hay fiesta, van. Por supuesto, fiesta y militancia, allá van. Nosotros nos quedamos trabajando.
Bueno, ahí está, que la pasen lindo, estaremos comentando seguramente la semana que viene de cómo ha sido esa fiesta.
Así es.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, nos anticipaba Fabián de esto que íbamos a hablar, una experiencia del IPEM 190, doctor Pedro Carán de Carro, de Carlos Paz. Es una de las escuelas ganadoras en la 45ª Feria Provincial de Ciencia y Tecnología de Córdoba. El proyecto fue Merodea la Gorra, creo que ese es el título. Este trabajo le ha permitido a los chicos de las escuelas conocer qué es el tan controvertido y polémico código de faltas que fundamentalmente aplica a los chicos, a los más chicos, aplica y afecta por ahí a los más chicos. Rafaela Surbrigen es docente del IPEM 190. ¿Cómo anda, Rafaela? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, interesante el trabajo, interesante porque que desde la escuela se aborde la cuestión del código de faltas es muy interesante. ¿Cómo se les ocurrió, cómo surgió esto?
Yo soy profesora de inglés del curso.
Ah, mira vos.
Y nos tocaba hacer el acto del Día de la Memoria, el 24 de marzo, y se me había ocurrido, armar un audio tratando el tema de la violación de los derechos humanos en la actualidad, más que nada.
Sí.
Y a partir de una charla que tuvimos con los chicos, de qué poner en ese audio, cuáles le parecían que eran esos derechos que no se estaban cumpliendo en la actualidad, salió mucho el tema de el maltrato policial, de que no los dejaban practicar. Por ejemplo, hay un chico en el curso que practica BMX, no tenía problemas cada vez que practicaba, o cada vez que iban al centro los paraba la policía o no les permitían circular por algunas zonas de la ciudad. Uh-huh. Entonces me puse a conversar con la bibliotecaria de la escuela, Eugenia, y a ver qué podíamos hacer con esto que los chicos me habían contado, digamos, que no quedara en un audio para el acto de la memoria solamente.
Claro.
Y bueno, se nos ocurrió esto, empezar a investigar, a ver qué pasaba en la escuela y presentarlo en la Feria de Ciencia, que es como un paso solamente de lo que nosotros, todas las cosas que queremos hacer con esto, porque la verdad es que, por suerte, se nos están abriendo un montón de puertas, pero la idea es difundirlo en todos los lugares que podamos, en escuelas, ahora estamos organizando charlas en escuelas, por eso en la radio, en todos los lugares que se pueda visibilizar el tema de lo que está pasando en Carlos Paz con el código de faltas.
Ahora, Rafael, es muy curioso porque una mirada lejana a la historia y tal como por ahí la cuenta la policía, da para pensar que en realidad el código de faltas es una cosa muy necesaria porque de esa manera se mantiene cierto control y prevención sobre chicos vagos que se drogan en las esquinas o que están ahí merodeando para robar. Claro. Sin embargo, ustedes... o vos me estás contando que los propios chicos que van a la escuela, que están escolarizados, se sienten afectados por eso.
Claro, sí, constantemente, incluso saliendo de la escuela. Por eso es que nosotros nos centramos básicamente en nuestro trabajo en el artículo 98, que es el de merodeo, que es el más controvertido de todos, porque es el que más afecta a los chicos. Ellos directamente no pueden circular por la ciudad libremente, porque siempre los paran o directamente les dicen que no pueden estar en el centro, por ejemplo, es uno de los lugares que les dicen no pueden, no los queremos ver más por acá.
¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué? ¿Porque no les gusta la cara? ¿Porque usan gorra para atrás? ¿Por qué?
Claro, dentro de nuestra investigación, nosotros investigamos varios aspectos y uno de los aspectos es el tema de la vestimenta, justamente. En todos los casos de las encuestas que hicimos y entrevistas que hicimos, el tema de la vestimenta fue un factor muy importante, el tema de la gorra, la capucha, las zapatillas que tenían puestas. Y muchas veces la policía no les dice cuál es el artículo o por qué los están parando o por qué les dicen que no. Entonces, bueno, eso es lo que nos lleva a pensar a nosotros que bueno, que tiene que ver con eso, con el aspecto físico.
¿Han logrado algún tipo de estadísticas, alumnos detenidos?
Sí, sí, porque nuestro trabajo se basa básicamente en eso. Hicimos encuestas a todos los chicos de la escuela y entrevistas a algunos casos muy concretos. Ajá. De las encuestas más o menos nos dieron unos porcentajes bastante altos. Nosotros lo suponíamos, pero no, la verdad es que no sabíamos que era tanto. Pero más o menos, por ejemplo, el 88% de los varones de 16 a 20 los paró alguna vez la policía en así. ¿88%? Decirlo,
¿88%? 9 de cada 10.
Sí, es mucho. Y de las mujeres es el 50%, lo cual también es bastante. Es menos que los varones, pero también es bastante. Otro de los porcentajes, por ejemplo, alto es en donde los paran más, es que nos dio en el centro. En el centro y en la costanera. Sí. Son los lugares que más los paran. El tema del maltrato físico y verbal también nos sorprendió bastante, porque el 50% de los chicos que alguna vez fueron detenidos recibieron algún tipo de maltrato físico o verbal.
Discúlpame, de ese 88% del 50% en el caso de las chicas, ¿hay un porcentaje importante que terminan en la comisaría, aunque sea un rato?
Sí, porque claro, otra de las preguntas era, bueno, de esos que los detienen en la calle, que los paran en la calle, ¿cuántos van presos? Y sí, también tenemos un porcentaje bastante alto, que era más o menos un 50%, de chicos que los llevan detenidos unas horas, y es de esos chicos son los que nos dijeron que recibieron maltrato físico y verbal.
Qué increíble, ¿no? Porque aparte, digo, de lo que es la violación al derecho humano de los chicos, qué manera de perder el tiempo por parte de la policía, ¿no?
Claro,
sí. Tiempo sí. Valioso que podrían utilizarlo en otra cosa.
Claro. Y bueno, y en esos casos concretos de chicos que sí estuvieron detenidos fueron los que hicimos las entrevistas.
Ajá.
También preguntándoles, ahí indagamos un poquito más en cómo se sintieron, en qué los afectó en su vida cotidiana. Y bueno, todos coincidían en eso, en que son experiencias, la verdad, muy frustrantes para los chicos, que los privan después, no se animan a ir a algún determinado lugar.
Claro. ¿Influye en el aula también, en la escolarización?
Y sí, en el caso de que estén detenidos más de un día, primero, porque faltan a la escuela.
Claro.
Pero aparte, porque los chicos muchas veces están a la defensiva, o sea, los chicos que siempre son parados...
Se sienten estigmatizados.
Claro, se sienten, sí, exactamente, en el aula también, digamos.
¿Y los otros chicos los estigmatizan?
No, dentro de la escuela había algunos comentarios, pero no, los chicos la verdad es que se sienten muy identificados entre ellos mismos, digamos. No investigamos qué pasa con las otras escuelas, que es un futuro proyecto de investigación para el año que viene. A ver qué pasa con el resto de los chicos de Carlos Paz.
Y Rafaela, ¿ustedes están preparados para enfrentar esta situación? Digo, tanta cantidad de chicos detenidos, tanta cantidad de chicos que se sienten frustrados, estigmatizados, ¿o este tipo de trabajo de alguna manera les permite a ustedes también empezar a capacitarse, si querés, entre
comillas? Claro, sí, es que nosotros sabíamos que algo de esto estaba pasando, pero no sabíamos que en tan altos porcentajes. Entonces, bueno, la idea es ver desde la escuela, a ver qué se puede hacer, digamos, con esto. Por ahora, lo único que estamos haciendo es organizando charlas con el resto de los chicos de la escuela para informarles sobre sus derechos, qué hacer en caso de detenciones, que los chicos de cuarto le están dando al resto de los chicos de la escuela. Pero bueno, ya nos vamos a juntar con el plantel docente a ver qué estrategias podemos tomar con respecto a esto.
Está bien. Rafaela, gracias por habernos contado la experiencia.
Bueno, gracias a ustedes.
Rafaela Zurbrigen, docente del IPEM 190, contándonos esta experiencia. Merodea la gorra, así se llama. Es una de las escuelas ganadoras en la edición 45 de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología de Córdoba con este proyecto. Y vamos a escuchar precisamente a los chicos, los que han sido parte de esta experiencia, que nos cuentan ellos de qué se trata. A ver.
Estamos lo más bien, habíamos ido con un amigo al centro a comprar y ahí fuimos a la casa de otro amigo, nos juntamos, pasamos el día así lo más bien, y cuando salimos de vuelta tuvimos que tomar un colectivo a la terminal. Teníamos un bolsito porque ahí teníamos unas cosas que habíamos comprado y ahí nomás cayó un policía, estaba caminando por ahí por el centro y nos paró, nos preguntó qué estábamos haciendo. No hizo sacar las cosas para ver que teníamos. Fue muy medio incómodo porque adelante la gente pasó vergüenza, pero no teníamos nada. Después yo no sabía lo que era, no lo conocía el tema. La mayoría no lo conocía tampoco, pero sí ha tenido problemas con el código de faltas. Por lo menos tienen una idea de cómo es el trabajo de ellos, cuando se pasan, cuando no.
Yo al principio no conocía el código de falta. Me empezamos a conocer cuando los pusimos a investigar y se nos dio la idea de hacerlo conocer todo el colegio, ¿no? me ayudó mucho porque a mí antes me paraba mucho la policía de la nada, acá en Carlos Paz o en Córdoba cuando salía me paraba, como que me pasaba vergüenza, ¿no? Y ahora como que me ayudó un poco más porque la otra vez me paró la policía, ¿no? Y yo tenía conocimiento de lo que me iban a decir y todo, ya. Antes me llevaban, si no, me tenían una hora parado así. Por ejemplo, yo ahora sé más a comparación de lo que sabía antes, cuando me para la policía, todo así. De mi familia también le conté. No conocían ellos, por eso le empecé a contar yo y como que le gustó el tema también. También una vez me fui a traer un pase, porque yo soy el mayor más. No soy del centro de Carlos Paz y me queda muy lejos la escuela a mí. Y el año pasado yo fui a buscar un pase, fui a buscar un pase a otra escuela y bueno, y ahí se armó un disturbio con otras personas y yo nada que ver, yo había ido a buscar un pase nomás y bueno, y cuando se armó el disturbio estaba saliendo con otro compañero y los pararon a nosotros la policía, y nosotros nada que ver. Nosotros le dijimos al policía que no teníamos nada que ver y no, igual. Lo arrasaron, lo llevaron y yo no tenía conocimiento de nada, no. Yo no le fui de café a decirle que me dejen llamar a mi mamá, nada. Recién a las 4 horas que estuve, como tuvieron en la comisaría, recién me dejaron llamar. Si, en cambio, si yo hubiera conocido el tema del código de falta o lo que estamos como viendo ahora, bueno, ahí como que me iba a manejar un poco más para hablar con los policías, todo. Pero no, los policías te trataban como querían. Éramos menores y como que te pegaban también como un maltrato físico y verbal. A todos lo gustó el tema, porque si no lo hubiera gustado no hubiéramos hecho nada, ni lo esforzaríamos nada para hacer algo con el curso, pero les gustó todo y lo hicieron entender a los chicos a los demás cursos.
Bueno, creo que todos debemos estar coincidir en que está bueno que la policía haga prevención. Ahora, una cosa es la prevención de seguridad, otra cosa es esto. Porque no solamente hay una violación, como decíamos recién, una violación, escucharon los casos, ¿no? Una violación clara, flagrante, maltrato a los chicos y a sus derechos humanos, sino que hay una violación a los deberes por parte de la policía. Hay una pérdida de tiempo. Esa hora y media que tienen ahí un chico detenido, seguramente son 2 o 3 policías que están haciendo nada. Es decir, están perdiendo el tiempo en vez de estar combatiendo el delito o previniéndolo donde realmente hay que prevenirlo. Y no demorando a un chico que iba a buscar un pase, un boleto educativo. Bueno, ahí está. Interesante las experiencias que contaban los chicos. Interesante el trabajo que están haciendo los docentes del IPEM 190. Esto es Serú Girán. ¿Cuánto tiempo más llevará?
Con el tiempo vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. Tiempo más llevará. ¿Cuánto tiempo más llevará? Cristal, simulando que sabes a dónde estás. Unos dirán qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo cuerpo hoy, ni siquiera te entregas al viento sin pensar por qué. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará?
Hermosa canción de Serú Girán. ¿Cuánto tiempo más llevará?
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, más novedades con Fabián. Más novedades con Fabián. El miércoles hay una asamblea, se vuelve a... Vamos a hablar un poquito del tema de la escuela Racing.
Sí, el tema de, bueno, de esta escuela privada que está teniendo problemas, que depende del Club Racing. El día miércoles van a tener una asamblea los compañeros para definir cuáles son las acciones a seguir, ya que la patronal en las dos ausencias, en las dos audiencias, perdón, anteriores no se han presentado.
No fue.
Así que bueno, con la discreción que nosotros tomamos en este tema de casos que tienen que ver con escuelas privadas, les queremos decir que bueno, que está en esta situación y que seguimos trabajando fuertemente allí. La Secretaría de Jurisdicción Privada, a cargo de la compañera Marcela Chávez, está trabajando mucho con este tema. Y bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar contando cuáles son los resultados de esta asamblea.
Bueno, a propósito de jurisdicción privada, hay novedades, va a haber una reunión por el tema de caja complementaria, ¿no?
Sí, la comisión de la caja complementaria que se reúne en Buenos Aires se está juntando, se van a juntar de nuevo la semana que viene. Ahí, bueno, el viernes va a ser esa reunión. Vamos a tratar el sábado de dar más novedades sobre el tema de esta negociación con la comisión allá en Buenos Aires.
Claro, está cumpliendo un plazo el viernes.
Se está cumpliendo el plazo de los 45 días de la suspensión de los remates. Así que bueno, ahí va a tener que haber, según lo que creemos, es que tiene que haber alguna definición fuerte, ¿no?
Claro, pues si no se habilitan los remates de aquellas escuelas.
Claro, que, sí, nosotros, como ya lo hemos dicho, estamos defendiendo el convenio de transferencia, bueno, toda esta cuestión que venimos planteando en la comisión, juntamente con la caja complementaria, el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de la Provincia.
Bueno, y siguen llegando, imagino, las denegaciones de los reclamos administrativos por la 10.
Siguen llegando las denegaciones, exactamente, del reclamo. A no asustarse, cuando llega el reclamo, se dirigen a la delegación que tenga más cerca, a la que pertenezcan, o acá a Córdoba Capital, a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, en el segundo piso, para seguir con el reclamo administrativo que hay que hacer, con el recurso de reconciliación que hay que hacer a partir de esta denegación. Pero no se asusten, seguimos tratando de que esa ley deje de serlo.
Bien, siguen asumiendo los delegados escolares.
Exactamente, la semana que viene van a estar asumiendo en La Carlota y Villa Dolores los delegados escolares que han sido electos en las últimas elecciones, que bueno, hemos tenido una gran afluencia de compañeros, tanto algunos que repiten mandato y otros nuevos, ¿no? Así que es un gusto para nosotros ir a esos lugares a darles la bienvenida a la militancia sindical.
Muy bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, hubo un encuentro de coros por los derechos humanos. ¿De qué se trató esto?
Bueno, allí han estado los compañeros de la escuela de Pilar, la escuela María Josefa González Casero de Pilar. Ajá. Conjuntamente con la Secretaría de Asuntos, la Secretaría de Derechos Humanos y Género, uh-huh, que la compañera Silvia Marchetti conduce, han estado trabajando allí en Río Segundo, y interesante escuchar, porque hay una grabación de los chicos cantando, y esto es interesante que lo escuchemos por la letra y por lo
bien
que dice.
Y vamos a escuchar también a Virginia Rodríguez, que es la docente de música, que nos comenta, bueno, la importancia que tiene el coro, y de paso escuchamos a ver cómo suena, a ver.
Nuestro coro está realizado en base a dejar mensajes al que escucha, dejarle alguna emoción, hacerle pasar un buen momento, y sobre todo que el niño que está en el coro lo disfrute, pues, más que todo con las condiciones de nuestra escuela. Es una escuela de recursos de media para abajo, y bueno, muchos padres que trabajan todo el día, así que los chicos pasan mucho tiempo en la escuela con la extensión de jornada, ¿viste? A veces vienen cargados de todo el día de la casa, y eso ayuda mucho, ¿viste? A relajarse, a mejorar la conducta, y bueno, les hace mucho bien, son felices sobre todo. Yo realmente aconsejo que se vuelva el coro en las escuelas, porque es una ayuda muy buena para la inclusión. Está abierto para todos los niños, no hay que tener la posibilidad de buena voz, sino abierto a todos. Y para que el chico se sienta mejor, con la realidad que vive.
Soy alguien.
Bueno, ahí está el coro de niños de la Escuela María Josefa González Casero de Pilar. Entonces hemos escuchado un pedacito. Y antes de irnos, había una preguntita que estaban haciendo respecto de la presentación de Berbisky.
Ah, sí, ¿a dónde va a ser? Va a ser en el salón, en nuestro Zoom, que como vos decías recién, está muy lindo, en Salta 140 a las 19 horas.
Bien, hay también un viaje a Buenos Aires, ¿no?
Hay un viaje a Buenos Aires que van a ir a Tecnópolis, quienes pueden viajar, bueno, en el día... van a poder hacer también una excursión a Colonia.
Ah, Uruguay cruzando también
en
bus.
Es muy bueno, es muy lindo el viaje, así que...
¿Y para cuándo es, Fabián?
Ale y la Secretaría de Acción Social están esperando que vayan los compañeros a contratar el viaje. Salen el 17 de octubre. Ajá. Y estarán 3 días y 2 noches en Buenos Aires.
Bueno, gente, gracias, Fabián. Nos reencontramos el próximo sábado. Nos vemos. Muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.